Jo ara us passaré el PowerPoint locutat de la meva companya i amiga estimada Maria Jesús Muñoz, que està passant un tràngol molt complicat i molt dur, i tanmateix, com que és tan valenta i en fi, tan extraordinàriament responsable, tot i estar connectada a una màquina d'oxigen, ens ha enviat un PowerPoint locutat, molt preocupada perquè ens han enviat diferents versions perquè volia que l'oxigen no compliqués la comprensió del seu material. Se n'ha sortit, i de manera que no la tenim a ella, però tenim la seva veu, tenim amb nosaltres la seva intel·ligència i tindrem amb nosaltres una aportació, l'aportació que li havíem demanat sobre aquest tema, i que li havíem demanat pensant en com ella des de fa un força temps impulsa unes jornades semblants a aquesta a la ciutat de Nájera, amb també molt bona acollida i resultats d'un gran interès.
Hagamos un poco de historia. Aunque actualmente hablamos de forma diversa de catálogo e inventario, en origen no había una clara diferencia. A Gómez Moreno se le encargó en 1900, por parte del Ministerio de Fomento, un catálogo monumental de la provincia de Ávila, que debía ser el primero de los que se harían de España. Él criticaba obras que obviaba por barrocas, a las que despreciaba, y por tanto es un catálogo con algunas mermas. Pero la importancia de este catálogo es que fue pionero en Europa y lamentablemente no llegó a publicarse hasta mucho tiempo después, la publicación que ven al lado, en 1983. Va a haber otros intentos, ya que en 1902 repite el Ministerio la petición, posteriormente en 1926 el Gobierno insiste en la catalogación del patrimonio, y en el 31 el ministro del ramo pone en marcha el fichero de arte antiguo a cargo de Ricardo de Urueta. En 1932 el Gobierno de la República presentará la ley sobre la protección del Tesoro Artístico Nacional, deseando hacer inventario, pero todo esto se frustrará con la Guerra Civil. En el 53, otros decretos ordenaron la realización del inventario general del Tesoro Artístico Nacional, pero no fue efectivo hasta que por decreto de 22 de septiembre del 61 se creó el Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica. Este servicio no se dotaría de presupuesto hasta el 66, que es cuando comenzarían a hacerse. Estos pequeños inventarios se conocen como breviarios, por su tamaño que recordaba a los libros religiosos. Algunos se publicaron y otros quedaron inéditos, pero son de un enorme valor para saber qué bienes había en qué lugares religiosos en aquel momento. Después se han ido haciendo otros catálogos en distintas campañas de diputaciones, cajas de ahorros y otros organismos públicos y privados en los 70 y 80, como este que ven aquí, les traigo un ejemplo de Castilla y León. Una vez hecha un poco de historia, ¿qué dice la ley sobre catálogo e inventario? Bueno, no vamos a repetir la ley, simplemente la muestro aquí para ver que la ley especifica las diferencias entre los BIC y los demás, pero lo que podemos ver es que en los niveles más bajos de protección no están registrados todos los bienes, y quizá hay muchos bienes que no se han descubierto, que no se han considerado como tales bienes artísticos, por estar en malas condiciones, por una mala restauración. A partir de la Ley 16.985, las comunidades autónomas van a ir conformando sus leyes, creando sus inventarios, pero también heredan este problema de la ley estatal. El término puede llegar a confusión, el término entre inventario y catálogo, y sería necesaria una unificación. Y después de ver qué dice la ley, ¿qué ocurre con las palabras inventario y catálogo en la realidad? Bien, hasta fines de los años 80 e incluso en los 90, ambos términos se usaban indistintamente. Hace años el término catálogo podía ser sinónimo de inventario, pero hoy en día es diferente. Inventario haría referencia a una mera relación de objetos y obras, mientras que catálogo sería un estudio con más profundidad de los objetos y las obras, con explicaciones documentales, iconográficas, teorías, incluso últimamente, por supuesto, las valiosísimas pruebas técnicas. Vamos a ir viendo los tipos de inventario y los tipos de catálogo. Tipos de inventario tenemos de museos, otros tipos, constituciones, particulares, religiosos y clero, que vamos a detallar. Los tipos de inventario de museos. En origen teníamos los antiguos en papel y a partir del año 82, con el sistema Domus, este sistema informático, se han ido evolucionando. Pero tendremos que decir que el problema no es tanto el soporte, sino que, aunque variemos de soporte, muchas veces se viene haciendo el copia y pega de los viejos inventarios. Y este es una cuestión que habría que solventar. Otros tipos de inventario son de diversas instituciones y quiero comenzar con un ejemplo sobre los inventarios que se comenzaron a hacer, por ejemplo, en diputaciones, para ver su utilidad. Cuando se empezaron a hacer en los años 60 y 70, se fueron, en este ejemplo que ven, para la Diputación de Salamanca, por varias de esas, y se llegó a descubrir por parte del fallecido José Ramón Nieto González un sepulcro de Vasco de la Zarza, la parte de los pies, que hacía como cochiquera, el lugar para comer los cerdos. Claro, era por desconocimiento de los propietarios. Si no hubiera sido por hacer estos inventarios, este sepulcro habría quedado en un mal lugar. Otro inventario que se hizo hace tiempo ha dado lugar a la resolución de un delito. Estamos viendo un inventario, una fotografía de un inventario, perdón, en la parte alta de la Universidad de Salamanca. Bien, en octubre de 2012 se publica en la prensa que en Jaén se había recuperado un cuadro del siglo XVI que había sido robado de la capilla de la Universidad de Salamanca en 1952. Es un óleo sobre tabla atribuido al pintor flamenco Juan de Flandes. El cuadro, que estaba en poder de un coleccionista de Úbeda, imputado por poseer obras de arte de dudosa procedencia, fue intervenido por la UDEF, la Universidad de la Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional. Bien, pues esta pintura, entre otras obras incautadas, por la jueza se indicó que la pieza se entregase en depósito a la Universidad de Salamanca. Pero atención, el delito que estamos viendo no era solo de robo. Gracias a la vieja foto del inventario, que es en lo que quiero insistir ahora, el inventario de estos lugares públicos, se pudo ver cómo se había fabricado con los restos de las tablas laterales otra tabla que se intentó primero vender al Prado y después a la universidad. Es decir, con las dos centrales originales y completas, Santa Apolonia y Santa Abril y Santa María Magdalena, se quiso hacer una venta y después se fabricó con los dos laterales una Santa Brígida. Aquí el valor de la vieja fotografía del antiguo inventario nos dio el soporte para resolver el delito. Después de ver instituciones como diputaciones o ayuntamientos, pasemos a los lugares privados. Bueno, para los que nos dedicamos al coleccionismo, sabemos que pocos inventarios quedan de una colección privada que se hayan hecho a lo largo del tiempo que respondan a la colección, pues muchas obras han sido ya desligadas, vendidas, repartidas en herencia, y son pocos los que pueden ayudar. Pero traigo este ejemplo porque es muy bueno, es las pinturas del Palacio de Medinaceli, y que después están ahora en la Casa Pilatos en Sevilla. Pueden ayudar a identificar estas obras y darles la verdadera atribución. Aquí tienen el inventario con las obras de Luca Giordano descritas, toda la serie de la Gerusalemme Liberata, y estos cuadros se encuentran actualmente en la Casa Pilatos en Sevilla. Después de ver los inventarios de los lugares privados, pasaremos a una parte importante en nuestro patrimonio, y es el inventario de los lugares religiosos. El inventario de los lugares religiosos se comenzaron a hacer, como hemos señalado antes, de forma sistemática en los años 70, 80, sobre todo ya a partir del desarrollo de la Ley 85, a instancias de las comunidades autónomas, van a hacerse varios. Aquí les traigo el modelo que se hizo en la Comunidad de Madrid junto con la Universidad Complutense. ¿Qué ocurrió? Que muchos de estos inventarios, este otro que les muestro es de Castilla y León, hecho a instancias de la comunidad autónoma, que lo van a hacer diversas instituciones en cada ciudad, en este caso la Fundación Gran Duque de Alba para Ávila. Bueno, pues como digo, ¿qué ocurrió? Que quizá todos estos inventarios vienen ya de forma postrera a el gran expolio que se da a partir de finales de los años 60 en España. Sobre todo, vamos a ver el gran problema que vamos a tener en los robos, catedrales y parroquias, donde estos tipos de inventario no llegaron a tiempo. Voy a empezar refiriéndome a un cruel protagonista, que fue Erik el Belga. Erik el Belga es protagonista de los grandes expolios que sufre España. Y le voy a poner como ejemplo de uno de los dos delitos que se resolvieron gracias, uno una foto y otro sin foto. Bueno, el primer ejemplo que quiero poner y del cual él fue protagonista forma parte de la enorme cantidad de robos que hizo en España. Aunque hizo un primer intento en el año 66, será en el 79 cuando definitivamente en España robe en Toro, en Paracuellos de Giloca, en Vilanova y la Geltrú, en Juste, en Castellón, infinidad de obras. Aquí le tienen posando, curiosamente, donde desapareció una virgen, en el monasterio de Piedra. Y al lado está la silla de San Ramón, que devolvió por partes y forma parte de uno de los robos más importantes que realizó, el de Roda de Sávena en Huesca, sobre el que me voy a detener. Aparte de robar la silla de San Ramón y otros muchos objetos, robó un tapiz, que es sobre el que quiero tratar. Este tapiz representa a la Virgen con San Vicente, rodeada por dos obispos, uno de los cuales es el obispo de Huesca, Pedro Agustín, cuyo escudo aparece destacado en la pieza por ser donante. El tapiz, que consiguió vender, ha estado desaparecido hasta 2010, en que fue localizado y después veremos cómo. Ahora lo que quiero dejar constancia es la importancia de las viejas fotos de Roda de Isábena. Esta vieja foto de 1908 fue de extraordinaria valía para recuperar el tapiz. Y el otro ejemplo que quiero poner de antiguos inventarios en parroquias que debían hacerse y que no se hicieron, y gracias a Dios ha sido un delito resuelto, es el del frontal de Santo Domingo la Calzada. Fue un robo con falsificación. En 1914, el Cabildo de Santo Domingo de la Calzada da para restaurar de buena fe el frontal que ven en la parte superior. Y les dieron el cambiazo. En aquellos momentos en los que estaba en boga las fuertes intervenciones, no había fotos. Cuando les devolvieron la obra que ven abajo, dijeron que bien, se la han completado con todas las escenas. Pero tiempo después, en Barcelona, en la exposición de 1929, un conocedor del frontal de Santo Domingo de la Calzada se encuentra con el frontal. Y dice, pero bueno, si este es el frontal de Santo Domingo. Tardaría 60 años Santo Domingo de la Calzada en poder recuperar su frontal después de una serie de vicisitudes. Tuvimos la suerte de exponer el frontal falsificado en la exposición de falsos artísticos en Nájera. Y si muy dolorosos son los casos de las piezas en las iglesias y catedrales, es decir, en el clero secular, el gran problema lo vamos a tener con el clero regular. Bien, para hacer los inventarios de clero regular nos encontramos con múltiples problemas. Aunque por parte de las comunidades autónomas se dio orden para que se hicieran, los conventos de clausura tienen desconfianza por los robos, engaños que han sufrido. Se han hecho campañas, pero muchas veces se mandan becarios que copian y pegan y hacen fotografías. Y además nos encontramos con un gran problema en el clero regular. Los conventos están desapareciendo. Muchos echan el cierre, los dos o tres monjas o frailes que quedan se marchan. Uno de los casos más dolorosos que quiero situar es el que ocurre en la llamada ciudad convento, por la abundancia de ellos, en Toledo. En las Capuchinas de Toledo, convento fundado por don Pascual de Aragón en el siglo XVII, las Capuchinas se han marchado. Se fueron hace unos años al puerto de Santa María, llevándose consigo el archivo. Y en el convento han entrado monjas carmelitas de la reforma de la Madre Maravillas. Gracias al trabajo de un catedrático, Juan Nicolau Castro, que durante muchos años pudo entrar al convento, catalogó y puso todas las piezas que se conservan en dicho convento, que actualmente no se puede visitar y está cerrado. Gracias a ese inventario que hizo el erudito local, sabemos lo que hay, pero como digo, no se puede visitar. Caso contrario es lo que han hecho otras monjas, las carmelitas de Alba de Tormes. Sabiendo el futuro que puede haber, han pedido a varios historiadores del arte que les hiciéramos un inventario, han hecho un museo y lo tienen todo a disposición del público. Como vemos, hay un problema muy grande en los bienes de clero regular. ¿Qué podemos sacar como conclusión de todos estos tipos de inventario que hemos visto? Pues que no hay unificación de criterios. En muchos casos va a faltar un experto que controle si los datos que se copian y pegan de los antiguos inventarios son fiables. Es decir, como siempre, hay una gran falta de medios para supervisar y controlar todo este inventario. Y pasemos a los catálogos. Visto que en los inventarios es muy difícil conseguir descubrir la falsificación, tenemos los catálogos, que es donde se profundiza en el estudio de las obras. Y además podemos entrar en el problema de atribuir o no una obra. Vamos a ver distintos tipos de catálogo. Por autor, los hay más antiguos, ya con obras de clara referencia en la tradición, pero también catálogos nuevos en los que jóvenes historiadores del arte dan sus aportaciones con estudios técnicos y documentales que permiten dar o quitar atribuciones a las obras. Y claro, esto va a afectar al mercado. Muchas veces vendedores de obra de arte estas obras les hacen saltar por los aires los precios. Además de los catálogos en papel, tenemos catálogos como el de Canogar, quien en su propia web pone a disposición un catálogo de su obra, lo cual ayuda a identificar las falsificaciones. Esta que están viendo es un falso Canogar que actualmente está pendiente de judicializar. También tenemos catálogos de exposiciones, que pueden ser temáticas o de autores. En las exposiciones temáticas, quizá más documentales, también nos dan pistas a los historiadores del arte para relacionar unas obras de arte con otras y saber si la autoría de algunas que se están proponiendo son viables. En cuanto a las exposiciones sobre autores, quiero referirme a la exposición sobre el joven Rivera. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas exposiciones sobre autores se aprovecha para hacer nuevas atribuciones. Y aquí quiero traer un caso polémico. En este catálogo del joven Rivera, Gianni Papi ha atribuido al joven Rivera esta Magdalena penitente, sobre las que algunos tenemos dudas. Y esta obra es suya. Y a mí creo que faltan ciertas referencias suya de su propiedad para poder ligarla directamente al joven Rivera. Catálogos por localización y propiedad. Son de gran importancia. Aquí tenemos el inventario de la Comunidad de Madrid para los robos. Tener un buen catálogo, tener controlado todo el patrimonio, son fundamentales tener las obras ligadas a su lugar. Seguimos en los catálogos por localización y volvemos a los muy interesantes catálogos de lugares religiosos. Vuelvo al convento de las Capuchinas porque, como digo, este convento ahora está cerrado, por lo menos aquí ha quedado inventariado todo lo que es, y me sirve también para comparar con lo que he dicho sobre el joven Rivera. En este catálogo, redactado por Juan Nicolau, se muestra un lienzo muy deteriorado de Santa María Magdalena Meditación. Diversos autores, yo mi modesta opinión también pienso que es un joven Rivera, pero sobre todo me fío más del especialista Giuseppe Porcio. Él dirá que esta obra, que no se ha tenido en cuenta en este momento, ya que se intentó dar a conocer con motivo de la exposición del joven Rivera, pero entonces se paralizó, puesto que, como hemos visto, había una obra igual atribuida a Rivera, de colección particular, que estaba a la venta en ese momento, y claro, el propietario no quería que salieran publicadas juntas. Yo personalmente pienso que esta sí es del joven Rivera y la anterior no. Vemos, por tanto, cómo los catálogos son también muy interesantes a la hora de las atribuciones. Seguimos en los catálogos por localización y pasamos a los de los catálogos de colecciones. Hay colecciones históricas, como esta que están viendo de la Casa de Alba, con obras perfectamente documentadas, colección Gambó, o obras que se estudian en colecciones nuevas. Bueno, ya decir la colección Abelló Nueva ya lleva bastantes años, pero nos sirve para decir cómo se están haciendo muy buenos estudios de estas colecciones por historiadores del arte. Después tenemos los catálogos por género. Estos catálogos ayudan a vislumbrar las características de cada pintor. Por ejemplo, en un género tan difícil de identificar como este, el de arte y naturaleza, proclive al atribucionismo equivocado, ya con intereses o no, este catálogo es muy útil para discernir y evaluar de verdad la característica de la obra. Seguimos dentro de los catálogos y podemos incluir los catálogos de investigación. En ellos se tratan de dilucidar aspectos de un artista o de una colección y así pueden salir a la luz obras falsas. Por ejemplo, sobre bandejas de plata del 18 trata Pérez Hernández. Con el permiso del propietario, da a conocer una bandeja falsa realizada en el siglo XX. Es una bandeja que trata de repetir los motivos rococós de la época, pero tiene punzones indescifrables que no corresponden con los modelos al uso de la segunda mitad del 18. Parece ser que eran unas falsificaciones que circulaban en el mercado de arte con marca falsificada y el troquel NOR. Por último, tenemos los catálogos de ventas de obras. Podemos distinguir dos tipos. Por un lado, los de subastas y por otro lado, los de la venta de un artista en concreto. En cuanto a los de subastas, son de una enorme utilidad. Pongo como ilustración un catálogo cualquiera de hace tiempo, véase que están pesetas para no señalar. Lo pongo como ejemplo para ver lo útiles que son estos catálogos de ventas. Así ocurrió cuando a finales de noviembre de 2010, la conservadora del Museo Diocesano de Lleida, Carme Berlabé, consultaba en internet unos de estos catálogos de ferias y subastas. Este es en papel, pero ahora normalmente lo hacemos online. Ella comprobó que uno de los tapices a la venta era el que había robado Eric el Belga en Roda de Isábena en el 79. Consultó con otros colegas. Hablaron con el propietario de Buit, en Malines, quien dijo que no les podía facilitar información de la procedencia y dijo que iba a venderlo. La conservadora dio aviso a la Guardia Civil, a los obispados de Lleida y Barbastro, y lo comunicó a la prensa. Gracias a ella, en 2013, llegó de vuelta a España. En primera instancia fue al Instituto de Patrimonio Cultural de España para su tratamiento o inspección y pasó ya en 2015 al Museo de Huesca. Es decir, a los 36 años de su robo, se pudo recuperar gracias a que una historiadora del arte consultó las viejas fotos y comprobó después, en unos catálogos de subasta, que era el mismo. Es decir, aquí vemos la doble utilidad de los viejos catálogos que hemos visto antes y de los catálogos de venta. Bien, en estos catálogos de venta, muchas veces se dice como gran titular que mínimo el 40% de las obras de arte son falsas. Es quizá aquí donde puede salir la parte más interesante para el tema de falsificación. Pues pueden aparecer estos falsos, algunas veces con ánimo de lucro y otras no. Me explico. Algunos lugares de venta pueden añadir o quitar firmas de una obra y salir el catálogo como una obra de un pintor de mayor precio. Se puede cambiar sobre una obra antigua un elemento para aumentar su valor. No es lo mismo pedir que se borre la firma y dejar el original. Nos puede dar un precio muy distinto un Alonso Bocanegra, pero un Alonso Cano que un Pedro Atanasio Bocanegra. Y en otras ocasiones Hay falsificaciones de obra contemporánea creada ex novo. Todas estas falsificaciones suelen aparecer preñados de certificados de autenticidad. En muchos casos se pagan a inexpertos historiadores del arte para que firmen todo lo que el propietario quiera. Desde luego, los historiadores del arte expertos renuncian completamente a este tipo de prácticas. Y después de ver los catálogos de ventas, vemos los otros tipos de catálogos de ventas de subasta, vemos los otros tipos de catálogos de venta. Son los catálogos que hace una galería que muestra la obra de un autor que vende, un autor vivo en el que recopila toda su obra, y estos catálogos ayudarán en el momento que aparezca una falsificación a poder identificar que esa obra no es del autor. Cada vez contamos con mejores galeristas que hacen unos excelentes catálogos de gran utilidad en papel o online. Bien, como conclusión, espero haber, con este rápido repaso por catálogos e inventarios, podido dejar clara la idea de la importancia que para la protección del patrimonio tiene un buen conocimiento y, por tanto, una buena y útil catalogación de las obras. Muchas gracias por su atención.